Gracias, Señor Jesús. Padre, te damos gracias esta noche. Señor, te adoramos por tu sangre, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y tu gracia. Te damos gracias, Señor. Recibe nuestra alabanza esta mañana. Recibe, Señor, mientras nos presentamos delante de ti. Bendito sea tu santo nombre, Señor, para siempre. Gracias, Jesús. Alabado sea tu maravilloso nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Bendito Jesús. Bendito Redentor. Señor, ¿a quién más podemos venir esta mañana? Nuestro Padre, nuestro Dios. Señor, aun cuando nos diste esta oración, empezaste diciendo, nuestro Padre que estás en los cielos. ¿A dónde podemos ir, Señor? Solo a nuestra casa, a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Redentor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Clamamos a ti esta mañana, nuestro Padre. Te necesitamos en este día. Nuestro Padre. Padre nuestro, Señor Jesús, ¿a dónde más podemos ir? Bendecimos tu nombre esta mañana y te agradecemos por ser capaces de reunirnos aquí en este lugar, por la oportunidad, Señor, por tu Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, por la bondad y lo bueno y la humildad, lo genuino de tu Espíritu, la bendición de tu Espíritu. Te damos gracias, te exaltamos a ti esta mañana y te damos la gloria y la honra. Señor, esté en medio de nosotros este día. Ven, Señor, sobre nosotros, aun a pesar de nuestra indignidad y nuestro pecado. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendícete, Señor. Que salgamos de tu casa bendecidos en este día. Así que clamamos tu nombre en esta mañana. Te damos la gloria y el honor. Te damos la alabanza, Señor Jesús. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Tomen asiento esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea Dios. Es bueno oír los testimonios esta mañana. Me gustó mucho. Y yo sé, es un don que tiene la hermana Ruth en su vida. Yo sé, reconocí eso en ella porque ella trabajó con mi nieto Lucas y él respondió muy bien a sus cuidados. Y agradecemos al Señor por eso. Todos tenemos nuestros dones y nuestro lugar en el reino. Agradecemos a Dios por la hermana Ruth. Y estoy sorprendido cómo el amor de nuestro Padre Celestial se manifiesta. Mucha gente probablemente mira mal a estas personas, los autistas, y se burlan incluso y por no tener esa, la inteligencia y estar enfermos. Pero en una ocasión el hermano Branham estaba explicando cómo Dios envía especiales ángeles para cuidar a estas personas, por los autistas, niños autistas. Escuchen algo. Yo prefiero ser autista con ángeles especiales cuidando de mí que tener los grados más altos en la tierra y ser la persona más inteligente en el mundo. Es el cuidado celestial que necesitamos. ¿Qué compasión muestra eso nuestro Señor que haría tal cosa? Yo me maravillo y en verdad de eso. Mucha gente dice, oh, tiene un diablo, están poseídos o todo esto. Eso es la crueldad del corazón humano y no el amor de Dios. Mientras, así como Greg decía, lo que queremos ser es más como Jesús. Yo en verdad no quiero más dones, no quiero más poder, no quiero nada, solo quiero ser como Jesús. Si tenemos a Él en nosotros, qué gran bendición podemos ser para otros. Cómo podemos ayudar a la gente, cómo podemos animar, fortalecerlos en muchas cosas. No ser renegones e impacientes y duros y con problemas y preguntas y malentendimientos y todo este tipo de cosas, sino tener el Espíritu de Cristo en nosotros y esa dulzura y el amor y entender y ayudar a la gente de alguna forma. Solo amo eso acerca del Señor. Yo creo que eso es maravilloso. Y por eso lucho cada día para emular esto. Vamos a leer nuestras Biblias esta mañana. Oren por mí. Algunos hermanos ya oraron por mí la otra noche. Tengo esta hernia que me está molestando. Yo fui al doctor y él dijo que tiene que ser arreglado, operado. Yo creo que no es una operación muy compleja, así que voy a hacer eso y dependiendo la siguiente o en 2 semanas, no estoy seguro. Y hermanos, otros hermanos van a predicar por mí. Vamos a ver cómo resulta todo esto. Entonces aprecio eso, que oren por mí ustedes. Yo sé que no es un asunto muy grande, pero la oración es maravilloso de todas formas en cada uno de nosotros. Vamos a leer por la lectura de la palabra esta mañana. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Y Efesios 5, versículo 27. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Luego Efesios 5, del 25 al 27. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Él, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de justicia de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Luego Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres. No es el tema en esta mañana esto. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de la iglesia ahora. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oremos. Padre Celestial, encomiendo tu palabra esta mañana y pido, Señor, que me ayudes a expresar algunas ideas que me has dado. Y que sea de ayuda, nada grande, nada fantástico, pero solo algunas simples ideas de la Escritura. Y pido, Señor, que la bendigas y la unjas, oh Dios, y que la uses para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Pido, amén. Tomen asiento. Deseo hablar esta mañana del tema, una novia virgen, una novia virgen. Me sorprendió esto en el libro de Efesios cuando leí eso antes, en verdad. Esa escritura como que la puse al final y tenía otra cosa que predicar esta mañana, pero sentí tomar este tema y rápidamente lo preparé en la oficina para presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa. Y la palabra que me sorprendió dice, y él la presentará a él mismo, para que la presente a él mismo. Yo quiero que piensen en eso, en una boda, en un matrimonio. En estas palabras, es lo más inusual. Sin un matrimonio, como nosotros entendemos en lo natural, el novio se presenta a su novia a sí mismo. No es inusual esto. Usualmente es el padre que la entrega o la presenta al novio. Pero en este caso encontramos el novio presenta a su novia a él mismo. Entonces, es una idea maravillosa esto, que él la preparó, él la puso en una condición para que sea aceptada, y cuando él terminó la obra en ella, en su novia, entonces él la tomó y se la presentó a él mismo, se la entregó. ¿No es maravilloso eso? En verdad pone el acento, el énfasis en lo real. Alguien más preparó a la novia. Ahora vamos a hablar de eso. Ella se ha preparado, dice la Biblia. Pero alguien más te preparó. Alguien más te limpió. Otra persona te perfumó. y te hizo oler correctamente y verte correctamente y vestirte correctamente, te preparó para este evento, para las bodas del Cordero. Entonces, para presentársela a él mismo, una gloriosa novia. En otras palabras, esta es mi obra. Cuando él murió en la cruz y hirieron su costado, de ese costado salió la novia del Señor Jesucristo, y sabemos que él en verdad, entonces la novia salió de él, siempre fue parte de él, y luego es presentada en retorno a él. Para mí es una idea maravillosa. Y algunas veces, a menudo, ponemos el énfasis. Si yo te digo, la novia se ha preparado, de pronto empezamos a pensar acerca de las cosas que tenemos que hacer, o alistarnos, prepararnos, no acerca de las cosas que él ya hizo, sino de las cosas que yo tengo que hacer para alistarme. Y yo quiero mirar de ese ángulo. Y saben ustedes, yo siempre tomo ese ángulo, porque del otro lado es un ángulo de frustración y fallas, y me doy cuenta que nunca voy a llegar de esa forma, pero yo tengo que estar abierto al remedio de Dios y a la solución de Dios y lo que él hizo por mí, que no puedo llegar allá por mí mismo, no puedo presentarme por mí mismo, sino que él la presentará, una gloriosa iglesia, ella será gloriosa. Y miramos ahora y nos miramos nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades, y algunas veces una vida cristiana mala, y no vemos nada glorioso. No vemos nada glorioso en nuestras vidas. De hecho, vemos muchas veces fallas, debilidades y pecados. No vemos una novia gloriosa. Algunas personas predican de esa forma. Y yo capto el espíritu de eso. Siempre acerca de la novia, y la novia es hermosa y gloriosa. Pero yo creo que el espíritu de la palabra de Dios, el espíritu del evangelio, no es tanto acerca de la novia. Ella va a ser gloriosa y amable, pero es acerca del novio, quien hizo la obra para hacerla gloriosa. Acerca del novio, que hizo un plan para tomarnos de total corrupción y pecado a perfección. Que hizo un plan no solamente para lavarnos y limpiarnos y purificarnos, sino también sacarnos del hoyo más profundo y del lodo y sentarnos entre los príncipes. Que tomó a un Rubén y ponerlo en medio de los 24 ancianos, un hombre que se acostó con la concubina de su padre, Rubén. Que tomó a Judá, el cual se acostó con su nuera y escondidamente, y ella se embarazó, y Dios usó para proyectar su simiente natural hasta Cristo. Trata de entender eso. No puedes entender esto. No podemos. Gracia soberana, la elección de Dios, el llamado de Dios. Él hace lo que quiere en la tierra, no excusando el pecado, pero queremos poner el énfasis en lo que él hizo, en su obra, en su gracia, en su profundo amor. El énfasis es en él, en el novio, no en nosotros, no en lo que hacemos, no en nuestras obras. El énfasis, el acento tiene que estar en él, en lo que él hizo en la cruz. Él nos limpió, él nos preparó, él nos lavó. Y no podemos entender cómo ocurre todo esto. Tenemos que poner el énfasis en el cual la presentó a ella, hacia él mismo, dice la palabra. Él hizo la obra, él hizo algo. Y el énfasis para mí acerca de la preparación para la venida del Señor es, no es en lo que yo estoy haciendo por él, sino yo confiando y dependiendo por fe en lo que él hizo por mí en la cruz. Es lo que él hizo por mí, y yo tengo que creer eso, confiar en eso, depender de eso. Fe es lo que hace la obra. Fe, tienes que creer. Entonces Dios lo hace en ti, la obra transforma tu vida. Entonces, me estoy adelantando en este tema, pero lo que yo quiero es decir, fui muy bendecido por esta escritura, para que él presente a sí mismo. ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios! Él lo hizo todo en la cruz. Él preparó un camino para la novia, para sacarla del lodo más profundo, de lo más corrupto, del pecado, hacia inmortalidad, hacia perfección, y estar y ser a la imagen de nuestro Redentor. Nosotros nunca jamás merecemos estar ahí, pero él dijo, lo voy a hacer de todos modos. Te voy a dar inmortalidad, te voy a cambiar, te voy a perfeccionar, te voy a levantar del lodo, te voy a vivificar tu cuerpo mortal si estás vivo en el rapto, y presentarte gloriosa, una novia gloriosa, a mí mismo, A mí mismo te voy a preparar y pagar el precio y hacerlo todo en el Calvario. Lo hizo Él. Entonces, en el libro de Apocalipsis, vamos a ver, voy a tomar un poco tiempo para leer un poco en Apocalipsis. Pero dice, el versículo 19, capítulo 19, versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Él. Honra a Él. ¿Honor a quién? Así que esta boda es acerca del honor de quién. Su honor, su gloria. Su gloria, su honor, y porque somos parte de Él, compartimos eso. Pero el hecho, el enfoque del matrimonio es en el novio, no la novia. Ella se beneficia, pero es el novio quien hizo todo. El enfoque está en Él, la gloria, la honra está en Él. Primero, quiero decir esto. Hay muchas bodas en este mundo. Si regresamos 6.000 años atrás y miramos todas las bodas y miramos en la Biblia cómo se hacían. Algunas veces son bodas simples, eran. Algunas veces era muy simple. Rebeca solo entró a la tienda de Isaac y ahí terminó el asunto. Seguro hubo consagración a Dios y todo eso, pero así fue. Hoy, muchas cosas. Recuerdo cuando fui a Japón en los 80s y casi los 90s. Y estaba hablando con un japonés y la costumbre, el costo de sus bodas. Estas mujeres tenían que cambiarse como 5 vestidos durante la ceremonia. Y todos eran costosos. Me decía, esto era en los 80s, que una boda promedio costaba como $80,000. Entonces ahora los padres tenían que ahorrar todo ese dinero para proveer para que su hija se case. $80,000 tenían que gastar. Un poco distinto de Isaac y Rebeca en ese tiempo. Yo leí el otro día en Generaciones el mensaje del profeta. Con el hermano Branham se casó la hermana Meda. Asistieron como 6 personas y fue una boda muy simple. Y no, ni estoy seguro si fue en iglesia, no sé, pero fue una boda muy simple. Y seguro hoy la gente elabora mucho en eso y gasta mucho y hacen grandes cosas y fiestas. No tengo nada que decir en eso, es un día especial, lo sé. Lo que sea que gaste está bien. Y es... pero hay otras cosas que son más importantes que el costo, la recepción o el vestido y todo este tipo de cosas, o invitados y todo este tipo de cosas. Hay otras cosas mucho más importantes que eso. Pero en verdad, hubo muchas bodas en nuestras generaciones, empezando con Adán hasta el presente día. Y aún, la Biblia dice que en los días de Noé se estaban casándose y dándose en matrimonio hasta que Noé entró en el arca, y será de esa forma aún en este día, en la segunda venida del Señor. Entonces, pero yo quiero declarar a ti esta mañana que la boda de la cual leí esta mañana es la boda más grande que alguna vez jamás hemos visto en todos los cielos y la tierra. Nunca hubo una boda más grande que esta que viene. Y dijo: alégrense y regocíjense. En las bodas se emborrachan y están felices y se ríen y todo tipo de cosas, pero no ocurrirá nada de esto en esta boda. Pero habrá alegría y gozo. Y alguien dijo: la cena viene, las bodas vienen y tenemos que alistarnos, tengo que hacer esto y aquello, y se preocupan y todo aquello. ¿Por qué no te regocijas mejor? Como dice la Biblia. ¿Por qué no te alegras? ¿Por qué no alabas al Señor por ello? Yo no puedo empezar a describir o entender la gloria de esta cena de las bodas. En ese mensaje, un abismo llamando otro abismo, hermano Branham habla, las mesas cómo van a ser de, por kilómetros de distancia. Esto no es la palabra del Señor, esto solo son mis ideas al respecto. Pero yo creo que en esa gran cena de las bodas va a haber un pequeño lugar, unas mesas para nuestra edad de la iglesia. Y yo en verdad espero que todos nos sentemos juntos en esa mesa, lo cual pasamos por esta vida juntos y los problemas de esta vida juntos. Yo en verdad espero que nos sentemos ahí, frente a frente, en ese día. Y yo quiero ver las lágrimas de gozo corriendo por tu rostro, y tú verás lágrimas de gozo en mí, y yo quiero verlos ahí alabando a Dios en ese día. Yo quiero vernos todos jóvenes y fuertes y saludables e inmortales, glorificando al Dios que nos redimió por su sangre preciosa y nos presentó a Él mismo como una novia sin mancha ni arruga, lavados en la sangre del Cordero. Entonces, tenemos que estar contentos y regocijarnos, dice la Biblia, mientras la boda continúa. Yo sé que van a ser 3 años y medio de celebración, de cena de las bodas del Cordero. Hermanos, hay muchas personas con las cuales vamos a conversar ese día. Esos 3 años y medio. Yo voy a ir, por ejemplo, a la mesa de los mártires y quiero oír sus historias. Yo voy a ir a la mesa de los mártires y ellos quieren oír mi historia y tu historia. ¿Saben por qué? Porque esta generación, hay alguna generación que salió de este caos. Habrá gente que saldrá de esta edad de la Odisea. ¿Alguna vez ha existido unidad tan perversa y tecnológicamente avanzada como esta? Creo que no. Y seguro, quizá en otras edades tocaron algo, pero cuando en este día, alguna vez hubo, cuando la copa de iniquidad está tan llena como esta edad de la Odisea, alguna vez ha existido unidad cuando la tentación es tan grande. ¿Ha existido alguna unidad? No para negar al Señor, pero sino la apatía que existe en la gente. ¿Ha existido alguna vez unidad donde la gente es tentado por placer y confort y riquezas como nuestra generación? ¿Alguna vez ha existido gente que ha tenido tantas distracciones, cosas del mundo que nos atraen? ¿Alguna vez ha existido gente que ha sido presentada con tanto entretenimiento y diversión y placeres? ¿Alguna vez ha habido tantos dioses presentados a una generación como nuestra generación? Esta edad es terrible. No ha existido jamás. Y yo no creo en eso. Entonces, si alguna vez salimos de este lugar, si escapamos, lo cual creo que escaparemos, será porque Él ha hecho tal obra en nosotros que seremos librados de esta presente edad y transportados al reino de nuestro Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Y todo será por la gracia de Dios. Aquí esta mañana yo les digo, no tengo nada de cual jactarme en mí mismo. No tengo nada de la cual vanagloriarme. Porque la gracia excluye la jactancia. La gracia excluye la jactancia, echa fuera. Yo odio cuando la gente se jacta que es la novia. No porque no será gloriosa. Pero tenemos que darnos cuenta quién hizo todo esto. Y hacia quién va a ser dado la gloria, el honor y la gloria y la alabanza. Vamos a leer eso otra vez, de las bodas del Cordero. Gocémonos y alegremos y démosle gloria. Démosle gloria a Él. Él será el tema central de esta fiesta. Él será el centro. Y yo quiero sentarme ahí con los mártires y ellos querrán sentarse con nosotros y hablar de la gloriosa gracia que nos sacó de esta edad tibia. Y ellos nos hablarán de la gloriosa, sublime gracia que les permitió ir a morir como mártires en esa edad. Sublime gracia solamente. ¿Qué día será ese? ¿Ustedes creen que no van a haber alegrías, lágrimas de gozo, hombres regocijándose y alabándose a Dios en esa fiesta de 3 años y medio? Y luego quiero oír los discursos de boda, de las bodas. ¿Quién se parará primero? El apóstol Pablo, seguro. Alabado sea Dios. Pablo, nos darías el resumen de la edad en la cual viviste. Tú, y ahora has pasado, todo ha terminado, y mira atrás, cuéntanos por lo que pasaste. Seguro que va a haber muchos gritos y llantos, y aleluyas y gloria a Dios y regocijo en ese lugar. Y luego cuando todo termina, Pablo volteará y dirá, y todo es por causa de Cristo, Él lo hizo, y todas las edades se enfocarán en el amoroso nuestro Señor Jesucristo, y lo maravilloso que es nuestro novio, lo grande y poderoso. Y luego llamarán a los hombres, a los hermanos de la edad oscura. Quizá llamarán a algunos de sus hermanos los waldenses. Yo estudié su historia, yo amo a esa gente, yo amo lo que hicieron en la edad oscura. durante las edades oscuras dijeron, eran una de las pocas personas que mantuvieron la luz del Evangelio ardiendo, que tenían la Biblia traducido en su propio idioma durante las edades oscuras, que mantuvieron la luz del Evangelio viva por terribles edad oscura y miseria y persecución. Gracias a Dios que no vivimos en la edad oscura. Gracias a Dios, Dios permitió que naciéramos en esta edad y no en esa edad oscura. ¿Qué tiempo terrible fue ese? Ignorancia, oscuridad. No conocían el Evangelio, sin luz. Los waldenses, ¿saben lo que hicieron? Ellos. Las tropas romanas se enviaban para destruirlos a las montañas donde ellos vivían. Quemaban sus casas, quemaban sus escuelas, mataban a sus pastores, mataban a sus maestros, mataban a sus padres, mataban ministros, quemaban las iglesias. Los perseguían hasta lo más alto de las montañas. Muchos morían de frío y de hambre en el terrible invierno frío. Sufrieron grandes persecuciones y depravaciones por el Señor Jesucristo. Yo quiero hablar con alguno de esos hermanos. Quiero sentarme en su mesa y oír sus historias. Yo quiero oír la historia de Josué G. Enable, lo cual fueron 200 hombres que se enfrentaron a miles y miles y miles de soldados romanos. Pelearon y defendieron por años a los waldenses en las montañas. Era el verdadero Josué, un hombre de Dios, un guerrero del Señor, aún en el Nuevo Testamento, hombre poderoso, un hombre que amaba al Señor. Y peleó y defendió al Señor y no se comprometía y no cedía, aun cuando los romanos apresaron a su esposa y a sus hijos y lo amenazaron con matarlo si no se rendía y entregaba a su gente. Él y su esposa tuvieron una conversación. Yo amo la fe cristiana. Es más grande que el sentimiento humano. Es más grande que cualquier cosa en este mundo. Cuando él y su esposa acordaron juntos. Y su esposa le dijo a él ahora, si alguna vez me atrapan, si alguna vez me atrapan y te amenazan, y amenazan que me van a matar, por favor, le dijo ella, no entregues a nuestra gente, no te rindas, déjame morir la muerte de un mártir, pero no te rindas, no rindas a la gente por el amor que me tienes a mí. Él tuvo que pararse y mataron a su esposa y a sus hijos, y él se fue a vivir solo y se alejó y vivió desesperado una vida triste y terrible por las almas que él, por la gente que él defendió. Yo quiero hablar con ese guerrero. 200 personas lucharon contra miles y miles, hombres que conocían bien esa montaña, hombres que sabían cómo poner emboscadas y destruir a mucha gente, sabían caminar en esos lugares, en esos bosques, y conocían a perfección. Yo me gustaría sentar con Josué G. Enable y hablar con él un momento, con admiración, con un hombre que sirvió a Dios. Esta boda del Cordero va a ser grande. Y luego quiero ver a todos los santos de la edad pentecostal. Ellos van a estar ahí, no te preocupes. Ellos tienen un nombre en una mesa allá. Yo sé que la gente los pone afuera. Esta es la reunión de la novia de todas las edades. ¿Quién dijo que seríamos solo nosotros? ¡Qué egoísmo! ¡Qué tontería! ¡Qué ignorancia decir que solo somos nosotros! La novia sale de cada edad. Ocurre que es la edad de la novia porque ella va a tener una boda en esta última edad, porque Dios la va a juntar a la novia de todas las edades y va a ser una boda. Por eso es llamada la edad de la novia en esta última edad. No solo somos nosotros. La gente dice así por la impresión que quieren dar que somos especiales y que tenemos mucho más que los demás. Lo que pasa es que tú no tienes idea de lo que estás hablando. No has leído la historia. Lo siento. No sabes de lo que hablas en verdad. Pero esto va a ser una boda muy grande, de todas las edades, y va a ocurrir en la última edad y seguro van a llamar a los apóstoles de las edades, a los grandes hombres, y luego el mensajero de la última edad será llamado y nos dirá que en su edad fue rechazado. En su edad las escuelas bíblicas se opusieron a su mensaje y lucharon contra él. Y luego, seguro, dará un resumen de esta edad, como de la palabra del Señor vino a él, como él estudió y descubrió el pecado original y ató y concluyó lo que todas las edades previas habían dejado, Este Elías con el mensaje de restauración que trajo la palabra del Señor, que restauró un grupo de gente a la fe original, y esa gente seremos tú y yo por la gracia de Dios. Y yo digo por la gracia de Dios, yo no veo ninguna otra forma de llegar allá sin la sangre de Jesucristo. Yo veo que no hay forma de que yo llegue allá sin la obra del Señor Jesucristo en mí, pero yo creo que por la gracia de Dios Él lo hará, y esa fe nos sacará de este lugar, y esa fe en Él, lo que Él hizo por nosotros, nos llevará. ¿Cómo te preparaste? ¿Creíste? Y como creíste, Dios hizo la obra en ti. Hay solo un mensaje, hay solo un evangelio, solo creed. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Solo creed, simplemente eso. ¿Qué evento más maravilloso? 3 años y medio nos tomará terminar esta fiesta. Todos los grandes hombres que hicieron campañas grandes en este mundo, benditos en el nombre del Señor, estarán ahí. Cada uno que fue usado, cada uno que fue parte del plan de Dios, estarán ahí durante las edades. John Wesley parado con su gente. La edad del amor fraternal. Y luego que hombres que salieron a los campos misioneros y predicaron a miles y miles. Vaciaron las cárceles. Y luego veremos a este grupo del ejército de salvación. Conoceremos a algunos convertidos de ese grupo del ejército de salvación. Dirán, este hombre era un borracho, este hombre era un mendigo en las calles, este hombre estaba totalmente perdido y sucio. La noche que vino a nuestra casa misionera, y luego nuestros trabajadores empezaron a contarle acerca de Jesús, empezaron a contarle del poder transformador de Jesucristo, y ahora él está sentado aquí con los príncipes de Dios, salvo y lavado en la sangre del Cordero. ¡Qué gran Salvador es nuestro Señor! ¡Qué gran Salvador! ¡Qué poderoso Dios y Salvador y Libertador y Perdonador y Misericordioso! Y luego dirán, esta mujer era una prostituta. Ella fue rechazada por todo el mundo. El Evangelio nunca rechaza a nadie. Él dijo, yo puedo quitar todo pecado. La Biblia dice, yo puedo limpiar de todo pecado. Puedo levantar vidas. Puedo restaurar y transformar. Puedo limpiar. Yo soy Dios y yo termino y hago la obra en cada uno de los que yo quiero. El Evangelio nunca rechaza a nadie. Así que, prostituta, ¿cómo te alistaste para esta boda? ¿Cómo llegaste aquí? Ella dirá, yo creí. Yo creí, y Él lavó todos mis pecados, todo acto que cometí, Él lo limpió. Él me hizo una virgen, Él me hizo pura, Él me hizo limpia en la sangre del Cordero. Lo siento, yo creo eso con todo mi corazón. Yo creo que Dios, la sangre nos limpia de todo pecado a cada uno de nosotros. La sangre de Cristo. No podemos minimizar el Calvario poniéndolo en la virtud humana. Recuerden ese mensaje, las vírgenes de Jericó. Rahab, ¿cómo fuiste librada? ¿Cómo te preparaste? Todas las vírgenes en Jericó estaban limpiando sus casas, mantenían la cosa respetable con sus padres, iban a la iglesia los domingos y todo eso. Nada en contra de eso. Pero Rahab, algo pasó en ella. En su corazón, ella dijo, yo soy una prostituta y no soy digna que nadie me mire. Pero ella dijo, hay algo en mi corazón que me dice que el Dios de Israel es Dios. Y yo creo en el Dios de Israel. Y yo creo que Él es un Dios de liberación. Y cuando los espías llegaron a su casa, ella los escondió en su casa. No podían ir a ninguna otra casa, los hubieran entregado. Pero ella los escondió. Ella dijo, pero recuérdenme. Él dijo, entonces cuelga el cordón escarlata en tu casa, solo cuelga en tu ventana, porque cuando yo vea la sangre, yo pasaré por vosotros. Cuando vea el poder de la sangre, cuando vea la señal de esa sangre, pasaré sobre ustedes. No los tocaré. Así que la mujer más sucia de la ciudad se convirtió en la mujer más pura de la ciudad. La mujer más sucia de la ciudad fue puesta en el linaje de Israel. Así que Rahab aparece en la genealogía del Señor Jesucristo, exaltando la gracia del Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. Rab. ¿Ustedes creen que estoy exagerando? Bendito sea el Señor. Su esposa se ha preparado. ¿Cómo Rab se preparó? Ella creyó simplemente. Ella creyó y Dios la libertó. Ella creyó que Dios podía sacarla de ahí con toda su familia. Y porque ella creyó, Dios dijo, esta mujer ha sido contada por justa. Alabado sea Dios. A esta mujer es considerada justa. ¿Cómo puedes hacer eso, Dios? Porque ella creyó. Y no solo eso. Y yo voy a ponerla en los hombres grandes de la fe. Voy a ponerla en Hebreos 11. Por su fe. Alabado sea Dios. Qué gran Salvador es nuestro Dios. Qué gran Salvador. Alabado sea Dios. Así que ahora, no hay problema con que tú seas pura. No tengo problemas con eso. Alabado sea Dios. Es lo que queremos de todo el mundo. Pero nunca jamás dependas de eso. Nunca jamás dependas en la virtud humana, en tus buenas obras. Confía en la sangre de Jesucristo solamente. Porque no me importa cuán pura seas, tu corazón está podrido y perverso. Y necesitas un salvador tanto como la prostituta en la calle. Yo puedo pasar mucho tiempo en esto, pero vamos a avanzar. ¿Qué día va a ser esto? ¿Qué privilegio va a estar ahí, reunidos con el mensajero de nuestro día y la gente de nuestro día, con la genuina novia del Señor Jesucristo? No aquellos que dicen que serán, sino aquellos que son genuinos. Entonces, su esposa se ha preparado para estas bodas. ¿Cómo hizo eso ella? Vamos a leer Filipenses 3, del 6 al 9. Filipenses 3, del 6 al 9. Filipenses 3, del 6 al 9. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, Pablo hablando del mismo, en cuanto a la justicia, la santidad, lo cual es en la ley irreprensible. Recuerden, cuando tú lees la escritura que dice, su novia se ha preparado, su esposa se ha preparado, y lo primero que piensas es lo que tú tienes que hacer para prepararte. Tú has regresado a la forma incorrecta de santidad. Lo que tú tienes que hacer es creer simplemente que Dios es capaz de hacer la obra en ti. Eso es lo único que tienes que hacer, solo creed, simplemente. Y luego dice, en cuanto a la justicia, la santidad, que es en la ley, irreprensible, sin mancha, perfecto. Pablo está hablando. Yo escuché que alguna gente dice, yo hice todo lo que hermano Branham dijo que hiciera. Me he visto exactamente como él nos enseñó. No hay nada malo en eso. Él nos enseñó por alguna razón todo eso. Y eso está bien. Pero si te inclinas en eso, es como inclinarte en nada que no tiene base. Vas a caer terriblemente. La preparación no es lo que yo pueda hacer para mejorar mi vida. Preparación es cuánto yo dependo y creo lo que Dios hizo por mí. Cuánto acepto, cuánto hago mío lo que Él hizo por mí. Y luego dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Versículo 8. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, mi propia santidad, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia, la santidad que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, tú no te alistas o te preparas por las obras que haces. Tú te preparas cuando crees en la obra que Él hizo. Y yo declaro esto a ti esta mañana. Él consumó la obra en el Calvario. Él terminó el trabajo. Él hizo un perfecto trabajo en la cruz. Enteramente, completamente nos redimió por la sangre de la cruz. Y fe en eso hace la obra en nosotros. Nos transforma. Solo creed en lo que Él hizo por ti. Y te estás preparando. Oyeron una historia de ese hombre rico de Chicago. Es una buena historia. Voy a repetirlo. ¿Recuerdan ese hombre rico de Chicago? Estaba buscando por una esposa. Y se fue al oeste. Y al rancho. No sé creo que fue un familiar que tenía un rancho y tenía muchas hijas. Y estas mujeres hermosas estaban ahí esperándolo, ahí se alistaron y se vistieron, lo cual es normal. Y estaban deseando ser elegidas como su novia y coqueteaban con él. Y una de ellas iba a ser elegida como la novia. Y seguro todos pensaron que iban a ser yo. Y él pasó un tiempo ahí, probablemente habló con ellas y la pasó bien y eran mujeres hermosas y todo. Pero todo, cuando pasaba por la cocina, él veía a una pequeña mujer ahí. Y ella estaba vestida totalmente con vestidos viejos, una mujer que trabajaba de sirvienta y grasosa quizá, el pelo grasoso, descalza quizá por las cosas, por el trabajo. Alguna vez alguien hizo ese trabajo de lavar los peroles grandes en la cual se cocinan para mucha gente. Nosotros en el ejército hacía eso y cocinan y toda la... y raspábamos, cuando estaba en el ejército hacíamos eso y lavábamos los peroles por mucho tiempo. Yo odiaba ese trabajo cuando estaba en el ejército. Nos levantaban a las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y teníamos que lavar esos grandes peroles con comida grasosa y comida quemada y grasa en esa cocina, raspando, y lo hervíamos con agua muy caliente y raspábamos y toda la grasa se evaporaba por el calor del agua que hervía y flotaba la grasa y era tan caliente y todo eso, y la grasa se pegaba en nuestro cuerpo y nuestro pelo y chorreaba la grasa de tanto calor. Al final, cuando terminábamos el día, teníamos grasa en el cuerpo para toda la semana, todo grasoso. No era muy bonito eso, pero yo imagino esta pequeña mujer estaba toda grasosa en el pelo y ni siquiera se veía bien. Cuando él pasaba por ahí, ella no la miraba. Pensaría en ella, que soy tan sucia y tan... estoy aquí, soy una empleada, y se sentía tan miserable y pobre. Pero había algo en ella diferente que las otras mujeres. Así que él fue a hablar con ella antes que se vaya. Ella aseguró el susto de su vida. Ella estaba asustada, seguro, de hablar con ella. Ella dijo, yo, señor, en verdad, no podía ser yo. Seguro que no, no, estás equivocado, no soy digna, no, de alguna forma soy digna. No tengo la herencia, no tengo dinero, no tengo nada. No soy como las mujeres en la casa, las hijas, hijas legítimas. Yo soy aquí una empleada simplemente que trabaja lavando los platos, haciendo la limpieza. Pero él notó algo en esa mujer. Y yo no sé cuánto se conocieron, pero algo tuvo que pasar en el corazón de ese hombre. Y él le pidió que se case con ella y le dijo, voy a regresar en un año. Y cuando yo regreso, tú espérame lista, le dijo. Así que los meses pasaron y todos oyeron que iba a regresar seguro. Y las mujeres en la casa estaban diciendo, yo seré una de ellas, yo seré la novia, yo seré la escogida. Y esa pequeña mujer dijo... ella me dijo que vendría por mí, y todos se rieron y se burlaron de ella. ¿Cómo te va a casar? ¿Se va a casar contigo? Una sirvienta en la casa. Y se burlaban de ella. Y ella dijo, no, ella viene por mí. Cuando él llegó y la llevó, yo les digo algo. Cuando Jesús viene, venga, aquellos que él va a llevar serán aquellos que todo el mundo pensó que no se llevaría. Aquellos que él seleccionó como parte de su novia, no será su elección. Será su elección, y muchos que se jactaban ser la novia no estarán ahí. ¿Qué día será eso? Alabado sea Dios. Esa mujer tan humilde, tan indigna, y luego Cristo vino por ella. Alabado sea Dios. Así que si te sientes de esa forma, sientes como la mujer que la grasa cae por tu pelo, tan indigna, tan sucia, con pies descalzos ahí, haciendo las labores de la casa, sientes que tus vestidos están todos sucios y no eres digna de entrar a la presencia del Rey, solo recuerda, es su elección, no tu elección. Y alabado sea Dios por eso. Ella se ha preparado, dice, su esposa se ha preparado. Y luego será vestida de lino fino. Ahora voy a terminar con esta idea. Ha pasado ya un tiempo. Voy a terminar. Y será vestida de lino fino resplandeciente, dice en el versículo 8. Leemos en Efesios que ella no tenía mancha ni arruga, una novia virgen. Y te hago esta pregunta, ¿en verdad era virgen? Regresemos a sus méritos, ¿en verdad era virgen? ¿Dios acaso te encontró pura en el mundo? ¿Él te encontró limpia? ¿Acaso Él no te limpió? ¿Acaso Él no nos dio un corazón virgen lavado en la sangre del Cordero? ¿Acaso Él no hizo la obra en nosotros? Él lo hizo. Él es el cual. Ella es llamada virgen porque Él le dio su virginidad. ¿Acaso ella vino a las bodas del Cordero con incorrecto vestido? No. Dios le dio sus vestiduras. Las vestiduras de salvación, las vestiduras de alegría, las vestiduras de liberación, de santificación, las vestiduras de pureza, las vestiduras de su Espíritu Santo, que representa la pureza y la santidad de la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando te preguntan, ¿dónde está tu santidad? Es el vestido de santidad que Él me dio. Es una santidad imputada. Ella no era virgen. La Biblia dice que Él nos encontró sentados en nuestra propia sangre, en nuestra propia corrupción. Nos encontró sucias, perversas. Necesitamos ser lavados, ser limpias. Necesitamos todo que la sangre de nuestra impureza sea limpiado, que la impureza de nuestro corazón sea limpiado. Él nos encontró así. Él nos hizo virgen. Bendito sea el nombre del Señor. Él hizo la obra entera en nosotros. Nos encontró sucias, impuras. Él encontró a muchos asociados con otros sistemas religiosos y de ahí nos sacó, cometiendo adulterio con otros. Alabado sea Dios. Él me sacó del sistema católico de adulteración y seguro cada uno nos sacó de algún otro lugar. Pero no me importa de dónde Él te ha sacado. Tú no eras virgen. Él te hizo virgen. Mi virginidad hoy es la sangre de Jesucristo y la limpieza de esa sangre en mi vida. No tenemos nada de qué jactarnos en nosotros, sino dar la gloria al Señor. Esta santidad es imputada, otorgada, regalada a ella. Ha sido dada, no basado en nuestras obras, basado sino en lo que Él hizo por nosotros, en sus obras. Ahora, quiero terminar diciendo esto. Si esta mañana has sentido un llamado en tu corazón a las bodas del Cordero, entonces has sido muy bendecida, bienaventurado, has sido bendecida por ser llamado. Tú no tienes que venir, pero solo has sido bendecida, bienaventurada. Este llamado no viene a todo el mundo. Tú puedes ir a miles de diferentes iglesias en todos lados. El Espíritu de Dios no está haciendo, no hay llamados en este día. Pero la cosa maravillosa, yo aún creo que el Espíritu de Dios está llamando en este día. Llamándote, llamándome. Y mientras Él está llamando, estamos recibiendo su llamado y creyendo su llamado. Somos bienaventurados. Y Él dijo, Él nos preparará, Él nos hará lista para las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque Él hizo la provisión, todo lo que necesitamos. Y lo único que tenemos que hacer es solo creed, simplemente eso. Alabado sea Dios. Cantemos un himno.